¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, muy buenas tardes. Es la una en punto de un día bien especial, un día especial para la transmisión de Duna, también la transmisión de Cero. Como pudieron ver, hicimos maldades hoy día, transmitimos en conjunto, conductores, ¿verdad? En una primera hora, media hora de transmisión desde el Centro de las Artes 660 y luego en una conversación de 20 años que estuvo realmente muy entretenida. Les recomiendo sinceramente que si no la pudieron escuchar, ya estamos comenzando a subir los audios de los paneles. Fueron tres conversaciones, todas con la profundidad mayor que uno puede darle a conversaciones que al final se reducen un poco en el tiempo, donde uno quiere hacer participar a mucha gente, pero estamos súper contentos porque creemos haber logrado convocar a quienes tenían cosas que decir, no siguiendo con los diagnósticos clásicos, sino que tratar también de decir algunas cosas que no siempre necesariamente se dicen. Opiniones, preguntas, comentarios que a veces no hay necesariamente espacios para hacerlas, y hoy día hubo un espacio donde se dijeron cosas súper interesantes. Ya estaba, por ejemplo, arriba el podcast del primer panel, que fue la conversación que guiaron Patricio Fernández y Héctor Soto, y en la que participaron Carlos Peña y Harald Beyer, pero donde también intervino gente del público con preguntas muy, muy interesantes. Invitadísimos entonces a escuchar con calma. Deténganse, cuando tengan un rato, paren, tómense el tiempo si es que no pudieron efectivamente seguir en vivo la transmisión, que tuvo además el trabajo de un tremendo equipo de gente, los equipos de Duna, de Cero, los técnicos de Grupo Dial, la gente de marketing, la gente del Centro de las Artes. Vayan los agradecimientos de Duna para todos ustedes, ¿no es cierto, mi querido Rodrigo?
Sí, pues qué más digo, si ya lo dijiste tú.
Es que te veía ocupado además.
No, un debate, sí, agrego, con mucha altura de mira lo que se logró esta mañana con personajes notables, que tuvieron palabras notables, que tuvieron conceptos notables, de lo que queríamos instalar, un debate, y más que un debate, una conversación, un diálogo entre gente cercana, muy, muy participativo. Y que da cuenta de eso, así es que nada, sumarme a los agradecimientos de la gente que pudo asistir hoy día, esta mañana,
y los agradecimientos también de la gente que quería ir y que no, claro, pudo, y que mandó saludos y excusas muy, muy cariñosas también. Vaya, claro, un saludo para ellos.
Y a los equipos que están detrás de los micrófonos, en este caso, de la gente que está trabajando, que estuvo desde muy temprano en la mañana para que usted pudiera ver y escuchar estos tres paneles de esta mañana. Vamos a replicar algo de lo que hubo en la mañana. Algo, digo yo, porque en la tarde tenemos una programación especial. También, así como en la mañana, ya le vamos a adelantar, pero hay una programación especial. Vamos a tener un terapia dedicado a lo que significó esta conversación de la mañana, un terapia chilensis dedicado con cuñas que hemos sacado con la opinión de quienes estuvieron esa mañana en estos paneles, y la vamos a replicar en el transcurso de esta tarde. Por ahora, vamos a revisar algo de noticias, y por cierto, también vamos a sacar más de alguna reflexión, alguna pregunta y algún diálogo ahí entre quienes estuvieron presentes en esta transmisión de la mañana.
Pero hay noticias también, ¿no es cierto? Y podemos partir revisando entonces los titulares de la actualidad nacional. A esta hora, los trabajadores del Registro Civil definen si siguen adelante con la movilización o la deponen. Esto tras cerca de una hora y media de reunión entre los representantes del Ministerio de Justicia y los dirigentes de los trabajadores, que se está llevando adelante en una asamblea con las bases regionales, donde se va a discutir lo hablado con el gobierno.
Si bien aún se desconoce el contenido de lo conversado o si se logró algún tipo de acuerdo, fuentes de gobierno confirmaron que en la reunión, que comenzó a eso de las 9:30 de la mañana, participaron dos asesores de plena confianza de la titular de Justicia, la ministra Javiera Blanco.
Y hace pocos instantes el ministro vocero Marcelo Díaz habló del paro del Registro Civil, dijo que hay una estrechez presupuestaria y no podemos recibir todas las demandas.
Podemos dialogar y lo podemos hacer sobre la base de entender que hoy día hay una mayor estrechez presupuestaria y que no estamos en condiciones de atender todas las demandas. Sin embargo, hay señales que han permitido abrir un espacio de diálogo y esperamos que prosperen. Y nos parece razonable que todos entendamos que la búsqueda de acuerdo hay que hacerla dentro del contexto de las posibilidades que tiene el país para atender un conjunto de prioridades, entre otras las que ustedes me acaban de preguntar, salud o educación. Y por lo tanto esperamos que esta opción de buscar un entendimiento prospere, porque la prioridad nuestra es normalizar el funcionamiento del Registro Civil, para poder atender como corresponde a los ciudadanos un área tan esencial y tan vital para la vida cotidiana de miles de chilenos.
En otro tema, el designado fiscal nacional Jorge Abbott restó importancia a la reunión que sostuvo el pasado 22 de septiembre con el senador del PPD Guido Girardi y el abogado de Cabal y actualmente defensor de Marco Enrique Suminame Ciro Colombara. Según dijo, todo esto que ha ocurrido de poner un velo de oscuridad a esta reunión, a esa reunión, me parece increíble.
El tratamiento que han dado ya a la reunión que tuve, ¿no es cierto?, ya con el senador Girardi, que fue absolutamente transparente cuando a mí me preguntaron. Hoy día, si yo tuviera, ¿no es cierto?, que hacer presente otras reuniones y que tenga el mismo tratamiento, no me parece adecuado ni bueno para el sistema ni para nadie, ¿no es cierto?, que se dé un tratamiento oscuro a una situación que es absolutamente clara y transparente. Cabe señalar, digamos, que esta reunión fue anterior ya a la designación de la Quina por parte de la Corte Suprema. Es decir, era un momento, ¿no es cierto?, en que era importante conocer ya de parte, ¿no es cierto?, de los parlamentarios la opinión que tenían respecto del Ministerio Público y además que conocieran la opinión que uno tenía. Y era una cosa absolutamente transparente, ya sin ninguna opacidad en los términos, digamos, que se ha entendido hasta ahora y que a mí me han impresionado muchísimo.
El ministro de Relaciones Exteriores, el subrogante Eduardo Rivero, respondió al embajador de Perú en Chile, Fernando Rojas, quien sostuvo que el triángulo terrestre que se formó tras el fallo de la Corte de La Haya en enero de 2014 forma parte de su país, justificando la creación del distrito La Llarada a Los Palos en esa zona. Rivero señaló que nosotros hemos sido claros en señalar que no existe tal triángulo.
Nos cambiamos de tema. El secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, comentó la petición de desafuero en contra del senador gremialista Jaime Orpiz, la cual fue declarada admisible, afirmando que el partido no ha dado respaldo corporativo al parlamentario. Sus declaraciones se suman a las entregadas ayer por el timonel del gremialismo, Hernán Larraín, quien expresó que tenemos mucha confianza en Jaime Orpiz.
La venta de viviendas en el Gran Santiago registró un crecimiento anual de 45,6% en el tercer trimestre de 2015, según reportó esta mañana la Cámara Chilena de la Construcción. La entidad precisó que en el periodo se comercializaron 12.255 unidades, lo que corresponde al mayor volumen de ventas inmobiliarias desde el año 2005. Son ya es la 1:00 p.m. con 7 minutos. Y tenemos detalle, bueno, tenemos detalle de las noticias y también tenemos detalle que compartir con ustedes de lo que fue la jornada especial, ¿no es cierto?, de transmisiones en conjunto con la Radio Cero en la celebración de nuestros 20 años.
Dos cosas de las noticias, antes de ir a eso, lo que significó la transmisión nuestra esta mañana. Se acerca el diálogo, hubo diálogo entre el gobierno y los funcionarios del registro civil. ¿Se abrió la puerta para llegar a algún acuerdo? No, se abrió una ventana. Y lo ha dicho, sí, la propia presidenta de la Asociación de Funcionarios, Nelly Díaz, que ha dicho, se nos abre la ventana ahora, pero lo que queremos es que se abra la puerta para llegar a una solución. A esta hora estaba citada al mediodía las asambleas de los funcionarios, de los trabajadores, para votar si es que deponen o no esta movilización que hoy cumple 29 días. Y votar que lo que se conversó esta mañana con dos asesores muy cercanos a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que fueron quienes se reunieron con la dirigencia de los funcionarios del registro civil. ¿Qué se les propuso? Eso no se sabe. ¿Qué se les planteó? Tampoco se tiene detalle. Y lo único que se ha sabido es lo que había manifestado hace poco rato el ministro vocero, Marcelo Díaz, que valora que se haya dado la posibilidad del diálogo, pero ha sido bien claro en calificar esto de estrechez presupuestaria, que los focos y los ojos del gobierno en esa materia están puestos en otras materias, como decía él, en educación, en salud, y no se puede escuchar todas las demandas o hacer pie a todas las demandas que tienen que ver con ese punto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Recordemos que hay a puertas el llamado a paro nacional del día de mañana por parte de los empleados fiscales de la ANEF, que ya fue votado 80% a favor de que fuera solamente por el día miércoles, y hay un 20% que además votó para que esto fuera de carácter indefinido, el paro que comienza el día de mañana, si es que efectivamente no se logra ninguna solución entre los funcionarios del registro civil y también las autoridades de gobierno. Eso por una parte. Y la otra tiene que ver con esta reunión que tuvo hace poco rato el ya fiscal designado Jorge Abbott con la presidenta de la República, Michelle Bachelet, del Palacio de la Moneda. Y a la salida se le consultó por esta reunión con el senador Girardi y con el abogado Colombara, que da cuenta...
abogado que está vinculado...
A Cabal, que estuvo a Cabal y ahora está vinculado a Marco Enrique Ominami. y que
en la defensa de...
se ha mostrado bien sorprendido de el tratamiento, así lo decía, que se le ha dado a esta cita, a esta reunión que él ha calificado de total y absolutamente transparente, y que además, y lo decía en la voz que escuchamos hace poco rato, que ocurrió antes de que la Corte Suprema determinara cuál era la quina que se le iba a enviar al gobierno, en este caso la presidenta Michelle Bachelet, para que ella, de esos 5 nombres, eligiera quién iba a ser votado o visado en el Senado, como ocurrió en el caso de él, en el caso de Jorge Abbott. Dice que hay un manto de oscuridad, hay editoriales, dice él, que están buscando algo tras esta cita. Se habló de lo que se habla en este tipo de reuniones y dijo, si yo tuviera que sacar a colación todas las otras reuniones que he tenido con otros personeros, lo haría. Pero como veo en este caso que se le está dando un tratamiento especial, algo, comillas, de oscuridad, no corresponde hacerlo. Pero dejan claro que fue una reunión de conversación absolutamente transparente de lo que se esperaba de la Fiscalía o del Ministerio Público en este caso, y que no va más allá de eso.
Mira, me parece que Abbott tiene razón en una cosa y por lo menos yo tengo dudas respecto de otra. No me atrevería a decir que estoy en desacuerdo, pero tengo dudas que creo que son razonables y son de las que tienen muchas personas. Tiene razón en que dice que el proceso para elegirlo a él fue un proceso legítimo, que el Senado ratificó su nombre, que no tenía razón para no hacerlo.
Otra cosa, dice que Girardi votó por otros dos que no era él.
Así es. Dice que él no fue ratificado porque existiera acuerdo con nadie respecto de su designación, ni porque hubiera habido un lobby puntual con alguien. De hecho, fue por acuerdo total, ¿verdad? Hubo algunas abstenciones, pero el resto de los votos fueron todos a favor suyo. Entonces, él defiende el proceso diciendo que fue un proceso legítimo. En eso tiene toda la razón. En lo que yo tengo dudas, tiendo a no estar de acuerdo, es en que él defina que esto no le parece irregular y que cuestione que se cuestione una cita de esta naturaleza. Ese tipo de reuniones de fiscales que pueden tener, en ese momento él no estaba en la quina, pero él tenía la intención de ser candidato a fiscal. Recordemos que los candidatos a fiscales nacionales postulan, se ponen a disposición del cargo, no los van a llamar, no los sacan debajo de una piedra, sino que ellos se postulan. Él debe haber tenido ya en ese momento, ¿verdad?, claro que iba a ser candidato a fiscal nacional. Por lo menos es válida la pregunta de qué tiene que hacer reunido con un senador en su casa y por qué tiene que estar más allá del senador. Fíjate, si yo creo que lo más complicado es que estuviera Ciro Colombara metido en esa reunión. ¿Qué tiene que hacer el abogado Colombara en una reunión de esta naturaleza? Creo que esa pregunta es legítima y aunque a Abbott no le guste, todo el mundo, los medios o quien sea, tiene derecho a hacérsela. A él no le parece irregular, pero se ve irregular, suena irregular, aunque no lo sea. Aunque él y que él esté obligado a aclararlo también es bueno y es parte del proceso. Pero la duda que abre es perfectamente razonable y no me parece que haya derecho a cuestionarla.
Lo que es claro, él lo que plantea es que efectivamente la reunión fue antes de que se conociera la quina por parte de la Corte Suprema, pero él ya había postulado al cargo cuando se reúne con Girardi y Colombara. Dejar en claro eso también, así como él dice, cabe mencionar que efectivamente ocurrió esta reunión antes de que se resolviera la quina por parte de la Suprema, del máximo tribunal del país. También cabe mencionar que él ya había postulado como fiscal nacional y su nombre sonaba hace mucho rato que era uno de los candidatos que podía postularse para el cargo de persecutor nacional o jefe del Ministerio Público. Dejamos hasta ahí ese tema, también por cierto a la espera o a conocer más noticias respecto a la asamblea de los trabajadores, los funcionarios del registro civil, para ver en definitiva si es que definen seguir con esta movilización que ya cumple 29 días o por el contrario la deponen y se logra un acuerdo con el gobierno. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el paro nacional anunciado por la ANEF, si es que efectivamente los funcionarios logran conseguir algo de esta conversación con el ejecutivo.
Oye, demuestra unos tres botones a propósito de los paneles de conversación que tuvimos hoy día en esta conversación de 20 años junto a Radio Cero. Ya estamos subiendo los podcasts de cada uno de los bloques para que ustedes los puedan ir bajando y escuchando. La primera conversación de estos 20 años la sostuvieron Carlos Peña y Harald Beyer en un panel que dirigieron, moderaron Patricio Fernández y Héctor Soto, y el título era Carta de Ajuste. Aquí era una mirada grande, una gran mirada de lo que está pasando en el país. Estábamos al borde del despeñadero, caminábamos a paso seguro, o no, qué es exactamente lo que nos estaba pasando. Y aquí hubo discusiones e intercambios de opiniones muy, muy interesantes, por eso que la invitación es a que lo escuchen. Nos preguntamos en esa conversación si se estaba leyendo correctamente la situación nacional cuando empezó el movimiento estudiantil, luego en el tiempo y al día de hoy. Tanto Beyer como Peña analizaron los anhelos de una población que es más asertiva, que es más escéptica. Conversaron, por ejemplo, también de las ganas de algunos sectores de tener una nueva constitución o de tener una discusión respecto de ese tema. Esto fue, por ejemplo, lo que dijo sobre el momento constitucional el rector de la UDP, Carlos Peña.
A mí me parece que efectivamente en Chile debiéramos convenir que hay efectivamente anhelos de cambio. El más notorio me parece a mí, por lo menos a nivel de la élite y de ciertos sectores que copan hoy día el campo intelectual, no cabe ninguna duda que hay un intenso anhelo, no tanto de un nuevo contenido constitucional, diría yo, para ir a ese tema, sino más bien de un momento constitucional. Es decir, las élites parecen anhelar, estar anhelantes, deseosas, esperando un momento en que puedan deliberar acerca del tipo de comunidad política en la que queremos vivir.
Bueno, ese es uno de los muchos capítulos que se hablaron. El segundo panel estuvo integrado por el sacerdote Felipe Berríos y el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, nuestro panelista también de Terapia Chilense. Hablaron de la cota mil, hablaron del clasismo, hablaron de los prejuicios, de los reclamos de la élite como principales temas. Sobre el clasismo, por ejemplo, esto dijo el padre Berríos.
La cultura que va siendo la realidad, el que siempre haya habido clasismo, yo no sé con qué se prueba eso. Yo creo que nosotros estamos en una cultura de mercado, de libre mercado, que es profundamente machista, de la competencia, de la ganar al otro, imponerse, extraer distinto, y eso alimenta y ayuda al clasismo.
La palabra del padre Felipe Berríos. Bueno, el último panel que condujo mi compañera que está acá conmigo, junto a Rafael Gumucio, tenía como invitados al diputado Giorgio Jackson y también a Juan Pablo Suet. El último panel vio los lados de las calles, podríamos decir. Ellos dos han pasado por la calle, a pesar de que Juan Pablo Suet en un momento aclara que la calle que él transita no es la misma calle que en algún momento transitó Giorgio Jackson cuando fue dirigente estudiantil, cuando salió movilizado. La calle de él era muy diferente. Es la calle que transita para ir a cobrar, decía, las facturas no pagadas de 90 a 120 días. Bueno, la legitimidad detrás de las causas sociales y si realmente el gobierno logra identificar y solucionar los principales problemas que afectan a la sociedad fueron parte de los temas que conversaron tanto Jackson como Juan Pablo Set. Bueno, de hecho, el diputado hace una lectura de estos problemas y esta fue su opinión, parte de su opinión en este panel.
Siendo miembro del Congreso, creo que no hemos entendido ni un poco. O sea, con todos los escándalos que han habido el último año y cada semana hay un escándalo nuevo con respecto a algún parlamentario se manda un condoro o el conjunto de los parlamentarios nos mandamos un condoro cuando no hay sesión porque no alcanzan a haber 39 diputados para que comience la sesión. Entonces, siempre, día tras día no nos hacemos cargo de este problema, pero yo creo que es más endémico el problema.
Bien, es parte solamente, por eso la invitación es a que escuchen los audios de estas conversaciones de 20 años. Que ya están comenzando a estar disponibles en nuestra página web. También vamos a subir videos, porque un muy buen streaming también del tema y quedaron las imágenes de las conversaciones para que las puedan viendo. Estén atentos a nuestra página, estén atentos a nuestra cuenta de Twitter para que puedan enganchar y ser parte también de esta conversación y de estos 20 años de celebración.
Ya, pues 1:20 le contamos lo que está pasando a nivel mundo, a nivel planeta con temas internacionales. Los candidatos a la presidencia de la Argentina, Daniel Scioli y Mauricio Macri, comenzaron la casa de votos intentando conquistar la segunda vuelta en Argentina. Scioli, golpeado por su ajustada ventaja en la primera vuelta presidencial del domingo, y el conservador Macri, eufórico por llegar al balotaje el 22 de noviembre, se lanzaron a conquistar aquellos votos y se desafiaron a un debate que ya tiene fecha y hora y que será en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
La Marina de los Estados Unidos envió un buque de guerra a navegar en los alrededores de unas islas artificiales construidas por el gobierno de Pekín en el mar del sur chino. El buque, equipado con misiles, navegó dentro de las aguas territoriales reclamadas por Pekín y supone uno de los mayores desafíos de Washington al creciente expansionismo chino en la zona.
Colomé Ibarra, uno de los líderes históricos de la revolución castrista, renunció a su cargo como ministro del Interior de Cuba por motivos de salud. En lugar de Ibarra, el Consejo de Estado, el órgano supremo del Ejecutivo, ha nombrado al general de división Carlos Fernández Condín, hasta ahora viceministro de Interior.
La popularidad de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil mejoró marginalmente pese a la profundización de la recesión económica en la mayor economía de América Latina. Según la encuesta del el índice de aprobación del gobierno de Rousseff, aumentó ligeramente a 8,8% en comparación con el 7,7% de una encuesta del mes de junio.
Y el Papa Francisco expresó sus condolencias por las víctimas y damnificados que dejó el terremoto del noreste de Afganistán, que afectó también a regiones de Pakistán y la India. El pontífice envió un telegrama al nuncio apostólico en Pakistán entregando bendiciones y fuerzas a los familiares de las más de 300 víctimas fatales que dejó este sismo, que tuvo una magnitud de 7,5 grados.
Rusia planea enviar una misión tripulada a la Luna en 2029, según ha informado el director del Consorcio Espacial Estatal de Energía, Vladimir Solsnev. Estados Unidos es el único país que ha enviado astronautas a la Luna durante las misiones Apolo. 1:22.
Y nos vamos al deporte, a un día del importante partido entre Chile y México por el paso a los cuartos de final del Mundial Sub-17 que se está disputando acá en nuestro país. El conjunto azteca aseguró que confían en obtener un resultado que lo mantenga en carrera. El partido se juega este miércoles a las 17 horas en la ciudad de Chillán.
El plantel del Real Madrid no vería con buenos ojos la posibilidad de que llegue Alexis Sánchez al cuadro hispano. Según un medio español, al interior de la escuadra no consideran que sea una operación necesaria ni excesivamente beneficiosa para el grupo.
Seguimos en España porque el técnico del Barcelona, Luis Enrique, determinó no citar al arquero chileno Claudio Bravo para el debut del equipo catalán en la Copa del Rey. El entrenador del equipo español optó por darle descanso al chileno, tal como la temporada pasada. Luis Enrique deja fuera de la nómina al meta nacional para el primer partido de la competición, que esta vez será ante el Vilanovense. 1:23. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago a esta hora está con cielo parcialmente nublado. Hay 24 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de esta tarde podría alcanzar los 25 acá en la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde parcialmente nublada, a esta hora 17 grados y la máxima podría llegar hasta los 19. Nos vamos al sur, a la región del Biobío, en Concepción. Ahí le contamos que la tarde estará con nubes en el cielo, parcialmente nublado, 16 grados hasta ahora, y la máxima en esa ciudad de la región del Biobío podría llegar hasta los 18. Por último, en Puerto Montt le contamos que la tarde estará parcialmente nublada, a esta hora hay 16 grados y la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 17.
Conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir, departamentos de uno y dos dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más en bachelordonatello.cl. Mazda hizo lo que nadie había hecho, New Mazda 6 con tecnología iActic Sense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Infórmate más en mazda.cl.
Y con tus tarjetas de crédito BCI paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfrutas vivir con beneficios. BCI dice: somos diferentes. Y si ya te acostumbraste a comer sano para vivir más años, ¿por qué no acostumbrarse a ahorrar para vivir mejor? Por eso, en AFP Capital sabemos que preocuparse cuánto vamos a vivir es tan importante como planear con cuánto queremos vivir. Encontremos juntos la mejor forma de alcanzar tu número. AFP Capital, una empresa Sura.
Ya terminamos de revisar las noticias, quédese con nosotros porque viene Información Privilegiada en su segunda edición. Hoy día tenemos todo el día música de 20 años de Duna, con Cristian Araya escogiendo ahí con pinzas lo que ustedes pueden escuchar. Además, están todos invitados a seguir nuestra cuenta en Spotify, la cuenta de Radio Duna, donde hay una lista con las canciones de estos 20 años con Sonidos de tu Mundo, para que también la escuchen y la tengan. La gracia, verdad, es que la pueden tener para siempre, esa lista, como un regalo.
¿Tú sabes cuál fue la primera canción que se tocó en esta radio cuando nació? Esa respuesta, esa respuesta va a estar a las 6 de la tarde, porque Polo Ramírez y Cristian Araya, nuestro director musical, van a hacer un programa especial, por cierto, por nuestro aniversario, donde van a revisar la historia de la música andina durante estos últimos 20 años, pero no solamente de la música, sino también de algunos conceptos musicales que hemos
tendencias
que hemos querido instalar durante estos 20 años que estamos cumpliendo hoy. Después de eso, el programa que tiene 20 años, pues, a todos nos pasa lo mismo. Felipe Izquierdo y Roca Balbuena estarán acá recibiendo saludos, escuchando opiniones y dando opiniones, por cierto, a partir de las 7. Y a las 7 y media, como les adelantábamos, un programa especial de Terapia Chilensis con lo mejor de lo mejor de esta mañana. Estos tres paneles, estas tres conversaciones, tres diálogos, el encuentro que tuvimos esta mañana ahí en el K660 con las mejores opiniones de cada uno de nuestros invitados y también aquellos que invitamos y participaron del debate.
Bien, pues, terminamos esta edición entonces.
Gracias por todos los saludos.
Mucha buena onda, de verdad se agradece y emociona tanta buena onda. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.